Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Como plato principal, la noticia que venimos contando en COPE desde el pasado sábado en tiempo de juego. Baraja se sentará en Pucela el viernes contra el Valladolid, pero su cargo ya está en juego. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quadi Cibertecno, en Tres Cruces.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, con todos los focos apuntando a la figura de Rubén Baraja, con el equipo en puestos de descenso, habiendo sumado solo 10 puntos de 42 en juego. Y con un sector de la grada de Mestalla, por primera vez en casi 2 años, cantando el Pipo, vete ya. Tal y como contamos el pasado sábado en tiempo de juego, tras el partido, la derrota ante el Rayo Vallecano no se ve acompañada por la destitución de Baraja, pero sí hace que esté pendiente el club del mercado de entrenadores. Baraja ya no es intocable y los resultados marcarán su futuro a corto plazo. Baraja renovó hace 5 meses hasta 2026, doblando su salario, y eso sí, no tiene intención de abandonar el barco.
¿Estás loco que voy a abandonar o qué? Vamos a ver, pero de verdad, o sea, no sé si me conocéis, pero yo no abandono. O sea, yo, mi obsesión es cambiar la situación, mi obsesión es que podemos cambiarla, y no va en mi voluntad ni en mi carácter aflojar.
Lo próximo para el Valencia será el viernes visitar Zorrilla para medirse al Real Valladolid, recuerdo, colista de la liga con un punto menos que el Valencia Club de Fútbol. La noticia: en el vestuario está Rafa Villarejo en las pruebas médicas a las que se ha sometido esta mañana el capitán José Luis Gallá.
Sí, y que enciende al menos el semáforo en ámbar, la alerta en la Ciudad Deportiva de Paterna después de las pruebas ayer y hoy para el capitán del Valencia. Ya hemos contado en nuestras redes sociales que se pierde seguro el partido del próximo viernes en Valladolid y el del miércoles en Cornellá, y vamos a ver si puede llegar al último del año 2024 en Mestalla ante el Deportivo Alavés. Recordemos que se quedó en el vestuario, en el tiempo de descanso, notó un pinchazo en el isquio de la pierna derecha y las pruebas médicas dicen que está afectado esa zona del isquiotibial de la pierna derecha. Así que, insisto, malas noticias, 2 partidos seguro para el capitán José Luis Gallá: el próximo viernes en Valladolid, el miércoles en Cornellá ante el Español, con todo lo que se está jugando el equipo de Baraja.
Evidentemente vamos a hablar largo y tendido, muchísimo, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde en Deportes COPE, acerca de la situación que atraviesa el Valencia, de la crisis en la entidad de Mestalla y de los focos apuntando a la figura de Rubén Baraja, con información desde el club, la versión del propio entrenador y la opinión de los jugadores, de la plantilla y del examen al que en el día de ayer les sometió a sus jugadores el propio entrenador. Insisto, mucha información en torno al Valencia desde ahora y hasta las 3:30. En portada en el Levante, derrota dolorosa en Anduba ante el Mirandés, un partido, Pedro, que tenía ganado a 4 minutos del final y que acabó perdiendo.
Sí, primero el tiro al palo de Carlos Álvarez, luego el gol, luego la ocasión de Morales, que vista repetida tampoco es tan clara como algunos dicen, pero la desconexión llegó al final justo cuando parecía lo más difícil hecho, con el gol del empate del Mirandés en el 87 y el 2-1 definitivo en el 93. Fue, bajo mi punto de vista, una derrota rara porque el Levante de Calero hizo prácticamente todo para llevarse los 3 puntos de Anduba. Un partido que estuvo, según supimos después, bastante marcado por la fatiga de algunos jugadores, con un proceso gripal que en el caso de alguno de ellos, como por ejemplo Pablo Martínez, según dijo Calero, le afectó tanto que no pudo ni siquiera jugar en Anduba. Cuando ya tenía lo más difícil hecho, pues se le escaparon los 3 puntos al Levante. Y a su técnico se le vio así de enfadado en la rueda de prensa posterior al choque.
Esos últimos minutos, bueno, pues no los hemos manejado bien, ¿no? Sinceramente, nos ha ido afectando más que anímicamente a nosotros que a ellos y no podía ser. Entonces, te vas muy cabreado, porque si en el minuto 83 me dicen que vamos a empatar, ya me hubiera cabreado. Con que si encima pierdes, ya ni te cuento, o sea, me parece brutal ya perder. Pero como no has aguantado bien ese tirón final, pues al final pierdes. Si no puedes ganar, no pierdas. Bueno, en fin, te vas muy cabreado porque creo que lo hemos tenido mejor imposible para ganar.
Luego hablamos también del Levante, de esta derrota y del próximo compromiso liguero que tendrá este sábado en el Ciutat. Asunto presidencia de la Federación Española de Fútbol. Atención, la campaña ya ha comenzado con Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana, como uno de los 3 candidatos, Iván.
Y con un lema principal, hablar sobre todo de fútbol. Es la intención que tiene Salvador Gomar, hasta ahora presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, candidato a la presidencia de la Federación Española contra Louzán y contra Merchan. Decía Salvador Gomar en la presentación de la candidatura que uno de los objetivos principales es el de desjudicializar la Federación Española de Fútbol, por eso el lema de hablar sobre todo de fútbol. Ha defendido también el papel de las territoriales en esa presentación, una de las territoriales es de las que él viene. Pese a todo, recordemos que ha estado como vicepresidente de la Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales y él, ahora lo escucharemos a Crío, desmarcarse de Luis Rubiales, del que dice no sabe nada desde hace meses. Y luego ha hablado de 2 puntos fundamentales para su legislatura en caso de ganar las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Por un lado, renovar a Luis de la Fuente, el actual seleccionador del combinado nacional, campeón de Europa con la selección española. Dice que está eso medio cerrado el asunto, pero que de forma precaria quiere cerrar definitivamente la renovación de Luis de la Fuente. Y luego, por otro lado, y esto nos atañe bastante, coordinar las ayudas a los afectados por la Dana. Él mismo contó aquí en COPE todos los clubes que había afectados, las 20.000 licencias que estaban afectadas, tanto de fútbol como de fútbol sala, a tenor de las consecuencias de la Dana, y es uno de los puntos que desde dentro también pretendería Salvador Gomar poner solución desde la Federación Española de Fútbol. Bien, todo esto lo ha querido también explicar, como digo, en esa presentación en la que habla precisamente de el querer desmarcarse de Rubiales y de cómo va a ayudar, ojo, se emociona, a los afectados por la Dana.
Me hace gracia porque desde el 25 de agosto no sé nada de Luis Rubiales. He visto alguna noticia. Bueno, lo primero que tienen que hacer es preguntarme a mí. Yo, repito, desde el 25 de agosto no sé nada, absolutamente nada, de Luis Rubiales. Vale, que puede que estén renovados, pero es una situación medio precaria. Pero, por supuesto, no nos tenemos que olvidar de los afectados de la Dana. Eso es fundamental. Creo que todos tenemos que pelear para que en breve puedan jugar esas 20.000 licencias que quedan afectadas en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, en la zona cero.
Las palabras de Salvador Gomar, insisto, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Baloncesto, sigue siendo un rodillo imparable Valencia Basket, que hasta cuando se le atascan los partidos, como le pasó frente a Basket Girona en La Fonteta, Fermín Rodríguez acaba ganando de 20.
Sí, yo creo que es una demostración de lo bien que juega el equipo de Pedro Martínez, de la personalidad que tiene y también de lo que hace creer a su afición. Porque tú sabes que La Fonteta es muy inquieta y en cuanto no van las cosas enseguida hay run-run. Este año no tenemos run-run. Este año la gente se está divirtiendo de verdad porque el equipo juega muy, muy bien. Y hay una cosa. Con esta victoria y la derrota de Unicaja en Madrid, en el Wizzing contra el Real Madrid, el partido del viernes contra Tenerife, que es uno de los aplazados por la Dana, le queda también el de Eurocup del Liezcabelis. Si Valencia Basket gana, será líder de la Liga CB. Yo creo que tiene mucho mérito haciendo en este inicio de temporada el equipo de Pedro Martínez. Vayamos a lo que ocurrió el sábado en La Fonteta. Muy bien Girona, tres cuartos, muy bien, porque es que además, como ahora escucharemos a Pedro Martínez, le dio de su propia medicina al equipo valenciano. Le corrió, le dificultó el rebote, le hizo faltas tácticas para que no pudiera correr y sobre todo, a nivel de perímetro, el equipo valenciano no estuvo fino porque la rotación de balón no le generaba tantas situaciones buenas.
6 de 20, ¿no?
Sí, en la primera parte hizo 6 de 20, 3 de 11 en el primer cuarto, 3 de 9 en el segundo. Claro, te vas a un global de 6 de 20 y mira lo que ocurrió en el segundo, en el tercer cuarto y en el último cuarto. 4 de 5 tiró Valencia Basket desde el arco, un 80% y pico, y 5 de 11 en el último acto. En total 9 de 16, 56%. Claro, en estas cifras el chaparrón fue tremendo. Es que además el partido se rompió sin nada. Me quedo muchas cosas, pero me voy a quedar con dos jugadores. De la Rea hizo con 15 puntos. Ya hablamos el otro día. Su mejor es rompió su techo anotado.
A nivel de presencia.
Él fue clave en el despegue.
Totalmente.
Porque hizo una penetración con la izquierda, provocó 4 tiros libres, anotó los 4. Lo que dijimos el otro día, aquí había 8 scouts NBA viéndole en EuroCup in situ. Tiene muchas cosas y está creciendo con el
luego
mejor
el físico,
maestro
Fermín,
posible. Claro, es que mide casi 2 metros.
Es un base alto.
Es estético, lo hace todo muy bonito. Además, tiene muy buena mecánica de tres. Por eso es un tío que puede acabar siendo primera ronda del draft NBA. Y eso, claro, es un jugador muy interesante. Y luego Chris Jones. Aquí lo hemos dicho. Teníamos muchas dudas con cómo se acoplaría Chris Jones al baloncesto de Pedro Martínez. A Chris le gusta tener la pelota, manejarla, sobarla y que el equipo juegue a su ritmo. Pues no, Pedro Martínez ha conseguido meterse en la cabeza de Chris Jones. Chris Jones ha perdido peso, ha hecho un esfuerzo muy grande con su alimentación, sigue haciéndolo, se le nota. Y claro, sus cifras son espectaculares. El otro día hizo 16 puntos, 11 asistencias, dobles figuras, pero yo me quedo con 0 pérdidas. Dar 11 pases de canasta. Y no perde un solo balón, te demuestra la concentración con la que está jugando Chris Jones.
Y eso que empezó con pérdidas Valencia Basket el otro día en La Fonteta, y creo que el balance era de 7-3, 7 sí. Pérdidas de Valencia Basket, 3 solo de Basket Girona, luego no solo se equilibró, sino que tuvo más pérdidas Basket Girona, que ya iba loco persiguiendo sombras a ese juego arrollador de Valencia Basket, que tuvo
mucho
paciencia.
Mérito, mucho mérito el equipo de Kachikaris.
Sí, pero en un partidazo el equipo de Kachikaris se va al descanso 1 arriba. Claro. 1 arriba, 44-45, que me parece a mí un marcador que para los méritos, es que lo vamos a escuchar, Pedro Martínez lo resumió muy bien en sala de prensa, pero te vas 1 arriba solo, y luego aguantó hasta el tercer cuarto como pudo, y luego ese parcial de 13-0 es que ya fue demoledor. Para los jugadores que tienen, los mimbres que tiene, la diferencia es abismal, pero aún así Valencia Basket acaba ganando de 20 y acaba aplastando a su rival.
Y lo que está claro es que, por cierto, Valencia Basket juega mañana, ya está rumbo a Hamburgo en EuroCup, y lo que está claro es que, como decían los dos entrenadores, Kachikaris y Pedro Martínez, para mí la clave está en eso, que en poco, si le aguantas el ritmo 40 minutos es muy difícil, pero como no lo hagas te saca de la pista. Y Pedro Martínez habló de la presión, de las expectativas que él cree que pueden ser el peor enemigo de su equipo.
No es nada fácil jugar contra este equipo. Un minuto, dos minutos, tres minutos te puede romper, ¿sabes? La manera que está jugando.
Girona, la primera part ha jugat molt bé, ens han donat la nostra medicina, no? Si ells haguessin sigut capaços de mantindre el ritme, haurien sigut millors que nosaltres i s'haguessin merescut la victòria. Pues quan l'altre equip juga millor, pues et guanya. O reacciones, que és el que hem fet a la segona part. A la primera part he notat una mica de frustració amb els meus jugadors, no? Llavors, aquí el que m'agradaria dir és que no ens podem posar pedres a la nostra esquena i pensant que sempre guanyarem o que sempre tenim que guanyar, començar els partits guanyant fàcil i que a la mitja part estarem 15 o 20 punts a dalt. No ens podem posar aquesta pressió a sobre, és equivocada. Per guanyar tenim que fer les coses ben fetes, que costa molt de fer-les perquè el rival no et deixa, i si fem les coses ben fetes som un equip extremadament competitiu. Ens hem de preparar per partir.
Seika, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, de la mano de Teika. Como cada lunes, abrimos la ventana en la portada para el deporte femenino, empezando por baloncesto. Fermín, semana negra para Valencia Basket.
Semana muy dura para Valencia Basket, porque el jueves, ya lo contamos, se perdió contra Salamanca en La Fonteta de manera clara, 81-93, pero el resultado yo creo que se quedó corto para lo que se vio en el partido. Y el domingo, en Zaragoza, también equipo de Euroliga, llegó realmente, es que no compareció, 79-52, estuvo casi todo el rato 30-30 abajo el equipo de Rubén Burgos. Hubo una ausencia importante, la de Leti Romero, y también la de Kyle Alexander. Kyle Alexander tenía permiso del club para irse esta semana porque en Syracuse, su universidad, le retiraban la camiseta en honor a ser la máxima anotadora histórica de la Universidad
no
de Nueva York.
Elegido otra semana.
Claro, lo tenían pactado por contrato y tuvieron que dejarse ir. Ahora lo que está trabajando Valencia Basket, el delegado del primer equipo, es con el equipo ya en Polkowice, está llegando ahora Euroliga. En Polonia, en Euroliga, que llegue con los vuelos, que no haya retrasos y copiar una buena conexión para que el miércoles esté en ese estreno de la segunda fase de la Euroliga contra Polkowice, que es un rival bastante complicado y además ya lo hemos contado que se arrastran los resultados de la primera fase y ahora es muy, muy importante. Así que vamos a ver si el equipo, ya con Leti Romero, que hará una prueba en pista, mejora la imagen. Creo que es fácil mejorar la imagen. El tema es ganar al Polkowice, pero ya Rubén Burgos apuntaba, asumía la responsabilidad, cosa que a mí siempre me gusta de Rubén Burgos, porque para mí es un gran líder, pero también apuntaba al vestuario para hacer autocrítica y recuperar los buenos hábitos.
Me toca a mí dar la rueda de prensa porque además soy el principal responsable de estos dos malos resultados. La propaganda y los mensajes que se repiten parece que son reales. Valencia, tantos peldaños por encima. Bueno, esto es una prueba, lamentablemente. Pienso que no hay tanta diferencia entre las plantillas, especialmente contra equipos que compiten en Euroliga, que compiten también y que son equipazos muy bien construidos, muy bien entrenados. Lo primero es quitar esa presión a nuestro equipo de que el entorno no nos afecte y que seamos realistas y tengamos la humildad de saber que todo nos va a costar mucho, que el día a día es donde tenemos que merecer las cosas y donde tenemos que trabajar con la honestidad. Es obvio que no he conseguido que nuestro nivel de juego haya sido el óptimo frente a Salamanca ni hoy contra Zaragoza. Puerta cerrada y entre nosotras tenemos que decirnos las cosas y analizarlo en vídeo, y no hemos estado a la altura. Lo más importante es la unión del vestuario, es recuperar a la gente, es estar juntas. Quiero pensar que la gente, perdón la palabra, está jodida y irresponsabilizada.
Y cerramos el espacio Teika con fútbol. Volvió la Liga F con derrota para las nuestras, Iván.
Sí, derrota del Valencia, lo hizo en el descuento en el estreno de Cristian Toro después del parón de selecciones, 1-0 contra el Español. El Levante también perdió, 2-1 contra el Madrid Club de Fútbol. Y hay que recordar que el Levante es decimocuarto, tiene 8 puntos, es el que marca la salvación, y el Valencia sigue siendo colista con 2 puntos de 30, está a 6 puntos de la salvación. Recordemos que ambos equipos tienen 2 partidos menos, entre ellos el que enfrenta a Valencia y Levante en el derbi, y este fin de semana, por si fuera poco, el Valencia se mide al Fútbol Club Barcelona, eso sí, en Mestalla, el domingo por la mañana, así que buena opción también para que la gente se acerque a Mestalla, al feudo valencianista, al templo de la Avenida de Suecia, a ver ese Valencia-Barça.
2:48 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, mucho Valencia, mucho Baraja, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
MG Vedat Import, MG híbrido y eléctrico, con 7 años de garantía. MG Vedat Import, Maestro Rodrigo 26, de Vedat Import.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. Let's do this.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Let's do this. Hey. Let's do this. para las 3, en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción, con Javi García a los mandos técnicos. Hablamos del Valencia, situación límite, que tras la derrota frente al Rayo en Mestalla hace que sea penúltimo en la tabla, con 10 puntos de 42 posibles, con 2 victorias en 14 partidos, a 3 puntos ya de la permanencia, pendientes de lo que hagan esta noche precisamente Español y Getafe, que están por encima del Valencia, y solo un punto por encima del colista, que es el Real Valladolid, que es su próximo rival en Liga. Unos números, Iván, que demuestran la crisis de juego y de resultados del equipo de Rubén Baraja.
Esto lo estamos diciendo semana tras semana, pero es que se va agravando con el paso de los días. Lo confirmaba de nuevo Pedro Martín. Este es el peor Valencia de todos los tiempos después de 14 partidos en Liga. Estamos hablando de 2 victorias, 4 empates y 8 derrotas. El Valencia empezó perdiendo, lo hizo muy prontito, pero ya es que hay poca fe en que pueda dar la vuelta a los partidos, porque la última remontada del Valencia fue el 2-1 al Valladolid con el gol de Javi Guerra hace 2 temporadas, en abril de 2023. Desde entonces el Valencia no ha conseguido dar la vuelta a ningún marcador, y la realidad es que sí que le han dado la vuelta, por ejemplo, este año, hasta 4 ocasiones en partidos en los que se ha puesto por delante. Y además, esto lo venimos hablando durante las últimas semanas, simboliza una dinámica no solo de esta temporada, sino de la pasada, porque desde abril el Valencia apenas ha ganado 3 partidos. Estamos hablando de 12 puntos de 63, es decir, 12 puntos en 21 partidos que acumula el Valencia Club de Fútbol. Y después, algo de lo que la gente ayer por la tarde estuvo pendiente. El Valencia, cuando llegó Peter Lim, iba tercero en la clasificación histórica de la Liga. Le pasó ya el Atlético de Madrid, que ahora tiene en total 4.009 puntos y que se ha alejado a más de 300 puntos del Valencia. Pero es que ayer también, con la victoria del conjunto bilbaíno, consiguió adelantar el Athletic Club de Bilbao en la clasificación histórica de la Liga al Valencia Club de Fútbol, que ocupa ahora la quinta plaza y que, por tanto, queda desbancado por el conjunto vasco.
Dicho esto, la plantilla es la que es. El nivel es muy bajo, ¿no? Lo siguiente, desde hace años, lo venimos denunciando, no es que no haya inversión, es que hay desinversión. El principal problema está en Singapur y el principal problema de este Valencia es de gestión. Hace mucho tiempo que el Valencia abandonó su razón de ser, que no es otra, que no tendría que ser otra, que la de un club de fútbol. Pero pese a todo, y con estos números a los que hacía alusión Iván, todas las miradas apuntan a Rubén Baraja.
Tenemos que seguir trabajando para tratar de sumar puntos. Tenemos que mejorar, lógicamente. Es duro, es difícil.
Si el club le ha reforzado después de los números, que son 10 de 42.
A preguntarnos para mí.
Si después de 14 jornadas usted se plantea en un momento dado decir, si el club piensa que el problema es el entrenador, usted decirle, yo no voy a ser un problema.
¿Estás loco o qué? ¿Voy a abandonar o qué? Vamos a ver. Pero de verdad, o sea, no sé si me conocéis, pero yo no abandono. O sea, yo, mi obsesión es cambiar la situación, mi obsesión es que podemos cambiarla, y no va en mi voluntad ni en mi carácter aflojar.
¿Usted entendería, con sus números, con la trayectoria, que el club optase por la destitución o por el cambio de entrenador? Gracias.
No es pregunta para mí. Lógicamente todos nos vamos al drama, tratar de echarnos todavía más presión encima. Tenemos que mantener la calma y la cabeza fría. Lo fácil al final es romperlo todo, pero creo que hay posibilidad, porque queda muchísimo campeonato por delante, y creo que ahora mismo dramatizar no es bueno. No es bueno.
Usted, cuando cerró su renovación, comprometió al club a que tuviera que pagar tanto esta temporada como la siguiente. En caso de destitución, ¿estaría predispuesto a renunciar a ese segundo año para que el club tenga esa libertad de tomar una decisión a nivel deportivo? Gracias.
Con respeto que te tengo, no es una pregunta para mí.
¿Qué sen we quan sent cantics de Pipo Vestenya en Mestalla?
No, yo no lo he escuchado, pero bueno, realmente pues es jodido cuando ves que te pongan en duda tu valencianismo, tu profesionalidad, tu trabajo, pero esto es algo que tengo que convivir con ello, y entiendo absolutamente que la afición de Mestalla esté enfadada, por supuesto. Creo que podemos mejorar, y en eso es en lo que estoy, en el foco. Hoy, ¿cómo quieres que esté la afición de Valencia? Enfadada, sin duda. Vamos a sufrir muchísimo por conseguir el objetivo esta temporada, y no hay que desistir. Hay que insistir. Si no es para mí, pues ¿por qué me la preguntas? Si no es para mí. Es que me está haciendo preguntas que no me corresponden a mí opinar, ¿me entiendes? O sea, mercado de invierno, queda un mes para el mercado de invierno. Cuando se valore la situación, pues veremos a ver lo que sucede con el mercado de invierno.
Antes sí que contestaba absolutamente de todo y ejercía de portavoz del club. Aquel tiempo queda muy lejos. La realidad es que Baraja está en la cuerda floja. Sus números en un club normal serían de destitución y la imagen del equipo, jornada tras jornada, es la de un equipo muerto. Ha cambiado el sistema, pasando a defensa de 5, con 3 centrales, y defiende peor. Ha sentado a gente tan importante de las que escasea dentro del vestuario como Pepelu. Ha defenestrado a André Almeida, un futbolista que a 2 días del mercado, lo desvelamos aquí en COPE, se reunió en privado con el entrenador para pedirle que le dejara salir. Tenía ofertas de la Liga Norteamericana y también de la Premier. Y Baraja le dijo que no, que iba a ser un jugador importante. André Almeida hace mucho tiempo que ha pasado a ser un jugador residual. Más allá de que luego hablemos individualmente de la aportación de algunos jugadores, de los que, como en el caso de André Almeida, se esperaba mucho más. Ya no tanto por la inversión que se hizo, que también, que fue un fichaje caro para el poco dinero que gasta Meriton en fichajes, sino por el rendimiento irregular, por no haber tenido una actuación destacada, continuada en el tiempo. Pero la realidad es que es uno de los jugadores con más calidad, a los que el entrenador también ha defenestrado en esa búsqueda de perdidos al río por dar con la tecla y sacar el equipo adelante. Y por encima de todo, el equipo no juega a nada. No hay automatismos, no se ve al equipo tener un patrón de juego definido, y el problema es que lo ha probado absolutamente todo, sin obtener ningún resultado. Lo último, darle la titularidad en Liga a un Germán Valera que ya lo había probado en sus 11 tipo en las últimas semanas y que no se había atrevido en Liga a dar el paso a meterlo entre los elegidos. Finalmente lo hizo contra el Rayo Vallecano y el resultado fue el que es, pero ya no por Germán Valera, sino por Enzo Barrenechea, por el carril diestro, por todas y cada una de las probaturas que ha llevado a cabo Baraja y que no han terminado en buen puerto. Por si fuera poco, y ahora ampliaremos esta información con varios detalles importantes, el vestuario está dividido. El caso Rafa Mir hizo mucho daño dentro del vestuario y a pesar de que hubo cierta reconciliación con ellos mismos a raíz, como consecuencia de la tragedia de la Dana, ese vestuario está roto. Y ya no tanto entre ellos, que también hay varios bandos distinguidos como en épocas atrás, sino hacia el entrenador. Porque hay mucho jugador molesto con el entrenador. O porque no juegan, o porque juegan poco, o por las decisiones que va tomando a medida que avanza la temporada. Pero al margen de decisiones ya comentadas, insisto, de elección de jugadores y meritocracia, y de quién sale de titular, quién sale desde el banquillo, a quién le doy más cariño, a quién le doy menos cariño. Por ejemplo, dentro del vestuario no sentó nada bien a la plantilla. Ver a Baraja, que había sido un habitual en la victoria y también en la derrota con el pitido final, a acompañar a los jugadores sobre el terreno de juego para recibir el plebiscito de la afición, insisto, no sentó nada bien dentro de la plantilla. Ver a Baraja contra el Rayo, después de la derrota, después de la bronca de Mestalla, estrechar rápidamente la mano a Íñigo Pérez, su colega de banquillo en el Rayo, amagar con salir al campo y hacer todo lo contrario, meterse en el vestuario mientras los jugadores aguantaban el chaparrón sobre el césped. Fue algo que no sentó nada bien a una plantilla que poco menos que vio a su líder dejarlos abandonados a su suerte ante la crítica más que justificada por parte de la afición. Y a más, la actitud de Baraja, lo acabamos de escuchar ante los medios de comunicación en sus últimas 3-4 comparecencias, principalmente en las dos últimas. Una, en la previa del partido contra el Rayo, generada por unas declaraciones fuera de tono y sin razón de su agente, Manuel García Quilón, en los micrófonos de Radio Marca. Esa fue la previa de una rueda de prensa que él se la tomó primero a la defensiva y luego al ataque contra los medios de comunicación que estaban allí presentes, con ese caldo de cultivo que se ha generado entre las declaraciones de Quilón y la reacción del propio Baraja, que ha hecho que en el club pues no haya sentado tampoco nada bien. Por todo ello, la información que manejamos en COPE la venimos contando desde el sábado por la noche, ya en tiempo de juego, en el tramo final con Corrochano después de la derrota, es que Baraja sí se va a sentar en Pucela, en el nuevo Zorrilla, para medirse el próximo viernes al Real Valladolid, pero el contador ya se ha puesto en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Donde antes en el club estaba prohibido hablar de otro entrenador, estaba prohibido que nadie pronunciara la posibilidad de un cambio en el banquillo. Ofrecimientos ha habido muchos en los últimos meses, no semanas, meses. Es el trabajo de los agentes, llamar a la puerta del Valencia porque ven la situación en la tabla y ofrecer a sus entrenadores. Ha habido muchos ofrecimientos en los últimos meses, pero la orden interna era la de no atender esas llamadas, no hacer caso a nada que pudiera sugerir que se estaba pensando en sacar a Baraja del banquillo. Eso ha pasado a que desde la derrota del sábado ante el Rayo, el cambio en el banquillo ya se plantee. No va a ser, insisto, este viernes contra el Real Valladolid, pero la información que tenemos en COPE, que venimos trabajando en los últimos días y en esta última semana, porque el caldo de cultivo es el que es que donde antes era impensable y era un tema tabú, ahora Baraja depende de los resultados. Que es una obviedad, pero no es lo mismo. Baraja no estaba en tela de juicio, entre otras razones, porque hay un pensamiento en la parcela deportiva del club que hacía entrever que no había nada mejor que Baraja en el mercado y que sustituir a Baraja por otro, poco menos que no haría, sino que empeorar las cosas. Por todo, no solo por lo deportivo, sino por la figura de Baraja, ya no tanto de cara al exterior, que se está viendo perjudicada en las últimas semanas, con crítica hacia Baraja y con gente diciendo que la solución pasa por destituir al entrenador, sino a nivel interno de gestión. Baraja ha sido un entrenador, hasta las declaraciones de Quilón, Baraja ha sido un entrenador muy cómodo para el Valencia, para este Valencia. Porque Baraja, desde el minuto uno, salvo aquella rueda de prensa que dio después de salvar la temporada en el Villamarín con aquel empate donde fue con un papelito preparado a la sala de prensa del Villamarín, y leyendo aquel papelito en caliente dijo que las cosas tenían que cambiar, que esto no podía seguir así, que tenía que haber un cambio poco menos casi que en la estructura, en la forma de gestionar el club, porque si no, lo que salvaron esa tarde-noche en el Villamarín podía no salvarse temporadas más tarde, salvo aquella comparecencia y salvo las declaraciones, insisto, de su agente la semana pasada. Baraja había sido un entrenador muy cómodo para el club. De donde veníamos a lo que estaba siendo Baraja en cuanto a entender la situación que había, no compartirla seguramente, pero entenderla y saber que no iba a ayudar en nada que él, en rueda de prensa, haciendo de portavoz, atacara con indirectas, con mensajes subliminales a la propiedad y a la manera de actuar y advirtiendo que esto iba a ser un problema a medio largo plazo. Baraja había conseguido que a nivel interno pues el día a día fuera llevadero, hasta el punto de que, a diferencia de lo que decía su agente en Radio Marca, Baraja ha tenido una participación directa en la paupérrima gestión deportiva verano tras verano de la plantilla. Es así. Y cuando ha habido varios nombres sobre la mesa, del nivel del Valencia actual, por desgracia, Baraja siempre ha tenido la última palabra a la hora de decir el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Baraja pidió un extremo izquierdo y apostó por Rioja. Si Rioja llegó tarde fue porque Rioja es un jugador de más de 30 años, algo que Peter Lim no autoriza, no ve con buenos ojos, y se le tuvo que convencer porque era el que a Baraja le gustaba, pero Baraja ha participado en otros nombres como Rafa Mir durante 3 ventanas de fichajes, o el de Dani Gómez, por ejemplo, que también ha sido bastante cuestionado. Seguro que Baraja querría otros jugadores, seguro, y querría haber ido al mercado por otros fichajes, seguro, pero dentro de lo que ha habido, Baraja ha estado en sintonía, por decirlo de alguna manera, con la ejecutiva del día a día del club. Y por todo ello, al club se le ha hecho muy difícil el tener el pensamiento de que igual Baraja ha pasado a ser un problema. Y que igual con Baraja el equipo se va a segunda división. otro problema añadido, y no lo podemos ocultar porque así lo venimos contando desde que lo conocimos, es la renovación del entrenador. A Baraja se le renovó hace 5 meses. Hace 5 meses se le dobló el contrato, tanto en años, hasta 2026, como en salario. Echar a Baraja son 5 millones de euros, más el dinero que tendrías que poner sobre la mesa para traer al nuevo entrenador. Y a más, el director deportivo, que es quien ha asumido la situación en primera persona de la decisión aquí en Valencia sobre Baraja, tendría que ponerse en contacto con Singapur para trasladarle que lo que le dijo hace 5 meses de hay que apostar por este entrenador, es el que nos ha traído la estabilidad, la paz interior y un nivel deportivo acorde con la situación que nosotros manejamos, hay que subirle el contrato, hay que doblarle los años y hay que doblarle su salario, ahora 5 meses más tarde hay que pagarle el finiquito porque hay que echarlo. Y eso también lo tendría que hacer Miguel Ángel Corona. Y no es una papeleta fácil para el director deportivo que, insisto, hace 1 mes, 2 meses estaba en Singapur con el director corporativo para ver qué pasaba con el entrenador y ratificar la figura de Baraja. El problema económico es evidente, pero a gran escala, porque traer a un entrenador supone pagarle, faltaría más, pero ¿qué proyecto le vendes? Porque el Valencia no puede prometer nada a nadie. Valencia no puede llamar ahora a Quique Sánchez Flores y decirle, Quique, ¿vienes a salvar al Valencia? ¿Cuánto cuesta salvar al Valencia? Y luego, además, que Quique no le diga lo que le diría cualquiera. Bueno, pero aparte de buscar un sustituto para Thierry en el lateral, habrá que traer un extremo, un delantero, un mediocentro. Habrá una lista de necesidades para sacar al Valencia del pozo. Y ahora mismo a nadie le pueden prometer eso. Porque no hay dinero y porque no hay ninguna voluntad por parte del máximo accionista de invertir en el Valencia. Otra cosa es el planteamiento que llevamos denunciando desde hace tiempo que habría que hacerle al máximo accionista. Tiene la ocasión de perder ahora 2, 3, 4, 5 millones de euros en la inversión en el mercado de invierno e incluso en la destitución del entrenador, o perder 60 millones de euros en verano con el descenso. ¿Alguien le ha hecho ese planteamiento al máximo accionista? Pues parece que de momento no. También habría que preguntarse si al máximo accionista de un club habría que advertirle de la situación deportiva con el equipo en descenso, de la situación del entrenador que ha ganado 2 partidos de 14 y que lleva, creo que estábamos dando el dato, de en los últimos 21 partidos, contando el final de la temporada pasada, más los 14 que llevamos de esta, un total de 12 de 62. Y al máximo accionista habría que advertirle que con la plantilla que hay el equipo se va a segunda. Habría que hacerse el planteamiento de a qué punto hemos llegado que parece que haya que mandarle un mail al máximo accionista para decirle los problemas que están pasando aquí, en el club del que tiene la mayoría accionarial. Pero eso ya sería un planteamiento que de verdad es como perder el tiempo porque sabemos la triste realidad que se contempla. El mensaje del club, para acabar con la información por parte del club, ahora mismo es... No sé si utilizar la expresión de calma o tranquilidad, porque no hay ni calma ni tranquilidad, pero sí de Baraja es nuestro entrenador. Lo que pasa es que con la información que venimos contando, ahora se dice con la boca pequeña y con mucha preocupación, porque Baraja lo ha tocado todo, Baraja ha cambiado el sistema, la elección de jugadores, la forma de entrenar, todo, pero el equipo no le gana a nadie y no da la sensación de que vaya a hacerlo. Calendario, recuerdo que es Valladolid, Español, ambos a domicilio, y el último en Mestalla, Deportivo Alavés. Yo no creo que vaya a tener Valencia tanta paciencia con Baraja de la que ya ha tenido si se pierde en Pucela. Pero, insisto, aquí hay un problema económico que no debemos obviar, y de personalidad, de dar el paso al frente y tomar decisiones que puedan marcar el futuro del club. Hay que meterlo todo siempre en la coctelera en este Valencia Club de Fútbol. Esa es la información del club hacia Baraja. Al menos la que tenemos en COPE. Hay más información y muy importante, porque hay que girar el foco hacia la versión, la opinión, la sensación que tiene el entrenador y también el vestuario, con una noticia que contábamos ya en la portada sobre el examen, y luego sabremos qué tipo de examen es, al que ayer sometió el entrenador a todos y cada uno de los miembros de su plantilla. Pero antes, insisto, el pensamiento del banquillo, el pensamiento de Baraja, Rafa.
Bueno, Baraja, como él me decía el otro día en la rueda de prensa, no acaba de caerse en esto del mundo del fútbol y sabe que está jugando varios match ball, jornada tras jornada, está tocado. No es plato de buen gusto para nadie abandonar a la huida Mestalla, fueran 10, 20 o 100 los aficionados que persiguieron su vehículo, ya bien entrada la tarde-noche del estadio de Mestalla, cuando todos sabemos que Baraja es valencianista, se siente valencianista, y salir de tu casa a la estampida, pues evidentemente no es plato de buen gusto, insisto, para nadie, y por ese motivo está tocado. Dicho todo eso, lo que cuenta la gente cercana a Baraja es que Baraja sigue siendo fiel a su discurso, y su discurso es: queda mucho y estoy convencido que puede hacerse. Él sigue pensando que la salvación es posible y que queda todavía mucho campeonato, pero insisto, no es ajeno a la realidad, y la realidad es que va jugando pelotas de partido, y que las pelotas de partido siguen saliendo cruz cada 7 días, o si hay jornada intersemanal. Y sabe que en Valladolid las cuestiones de la vida y las casualidades de la vida, precisamente en Valladolid, su ciudad, jugará todavía más matchball importante para su futuro en el banquillo del Valencia.
Lo hará sin Gallá. Ahora ampliamos esa información de vestuario, porque Mamardashvili también ha pasado pruebas. Pero hablando del vestuario, punto de vista del club con información, el club también preguntado por cómo sienten a Baraja. Ayer hubo un cara a cara, como es habitual en la Ciudad Deportiva de Paterna, después del entrenamiento entre Baraja, la presidenta Leijun y el director deportivo Miguel Ángel Corona. Ni para ratificar ni para despedir. Un cara a cara para ver cómo se encontraba el entrenador y qué sensaciones transmitía, que son importantes a veces en ese cuerpo a cuerpo, de si lo ves abatido, si lo ves que se arrastra, si lo ves con la cabeza gacha, pues ya son inputs de que la cosa no va bien. El mensaje que te devuelven de ese cara a cara un poco informal en la Ciudad Deportiva es que el entrenador sigue fuerte. Y además, por la personalidad que tiene Baraja, los que lo conocemos desde la etapa de jugador, cuanto más duro es el camino y cuando más se complica, más vinagre se vuelve, lo hemos comprobado en sala de prensa, pero también él más fuerza saca de donde no hay para estar convencido de que puede salir adelante. Vamos a ver si le acompañan los resultados. Hemos conocido la versión de Baraja y también tenemos información importante desde el vestuario, Iván.
Sí, lo contabas en portada, ese examen al que sometió ayer Rubén Baraja a la plantilla, lo hizo antes del entrenamiento y preguntó a cada uno de ellos por cómo veía la situación, cuál era su análisis de la situación.
Todos hizo sentados hablar al vestuario, toda la plantilla allí disponible, sí. Y Baraja en medio preguntando uno por uno cuál es el análisis de la situación de cada uno de los jugadores.
Para que hablaran abiertamente delante de todos y para que dijera cada uno lo que pensaba sobre la situación en la que se encuentra el Valencia. Muchos hicieron autocrítica. Algunos hablaron incluso de falta de actitud en los últimos partidos. Hay quien no hizo autocrítica. Al final conocemos al vestuario y sabemos cómo es cada uno. O no me refiero en este vestuario del Valencia en particular, sino que al final en los vestuarios siempre hay gente para todo.
Alguno dijo que cuando él había estado en el campo el equipo había estado bien. No sin nombrarse a él, ¿no? Pero sí en el espacio-tiempo, ¿no? En este tramo de partido estuvimos bien.
Entonces, bueno, pues eso es lo que digo, ¿no? Pero lo general, y es evidente también, Rafa, que lleva mucho tiempo en el mundo del fútbol, como dijo Baraja, me dirá, es evidente que no vas a ser una voz muy discordante en una situación como esta, sobre todo delante del vestuario, pero la realidad es esa, que bueno, pues después de que Baraja preguntara, podemos decir que el común de las versiones habla de autocrítica y habla de tener que mejorar, lógicamente, la situación en la que se encuentra el Valencia. Lo contabas también en portada ese, no sé si mosqueo, pero sí esa sensación de que habían ido solos a la grada de animación, que no estaba Baraja, que se había marchado al túnel de vestuarios. Eso puso la mosca detrás de la oreja en el vestuario, pero al mismo tiempo Baraja tampoco creía que fuera la mejor opción hacer eso. No por su parte, sino en general por la plantilla, que cree que igual no habría sido conveniente acercarse en el momento en el que estaba a la afición, sí, para
no
mantener...
No arrimarse al fuego, ¿no? En el, exacto, momento de mayor calentura, no acercarse allí a poner la mejilla, porque al final se acercaron allí. Es cierto que Chaume, los tres capitanes se acercaron, Chaume, Pepe, Luis Gallá, por delante para tratar de hablar con el portavoz de la grada de animación. pero que el resto de compañeros le secundaron. Yo creo que al único que vi irse un poco antes fue Hugo Guillamón, pero el resto se quedó allí.
Sí, hasta... bueno, Rioja se fue a la Superflash porque tenía que hablar, y luego incluso se acercaron también a la grada Rafa Mir, Mosquera, Barrenechea, fueron sobre todo los que saltaron la valla y se acercaron a hablar con la grada de animación del Valencia. Ya digo, sorprendió que Baraja no estuviera, pero al mismo tiempo Baraja entendía que quizás no era lo más oportuno.
Y jugadores y entrenador, ¿quién sí, quién sobre todo no? ¿Hay una ruptura del vestuario hacia el técnico que empieza a agrandarse? Porque evidentemente siempre ha habido filias y fobias y siempre ha habido el jugador que, a pesar de que las cosas van bien, a él no le va bien y, oye, pues está con la mosca detrás de la oreja. ¿Pero eso se ha agravado en los últimos tiempos?
Fíjate que sin ánimo de señalar a nadie, simplemente hay que mirarlo fácilmente. Lógicamente Almeida, que el otro día estuvo a punto de entrar, no está a gusto con las decisiones que está tomando Baraja. Podemos decir lo mismo de Sergi Canós, en el punto en el que estamos cuando está condenado últimamente a los ostracismo, pero esas son situaciones particulares. En el general, sobre las decisiones que está tomando Baraja, yo aquí alguna vez te lo he esgrimido en la tertulia, que el mensaje de la defensa de 5 se cuestionaba de puertas para adentro. Quizás no al principio, porque al final se veía como un recurso que trataba de emplear Rubén Baraja para dar un vuelco a la situación, pero sí quizás con el paso de los partidos y con esa idea que podía venir aparejada al mensaje, que era aquí somos tan pequeños que tenemos que salir a defender todos los partidos y, quizás una idea de un equipo que no ha hecho que creciera mentalmente a raíz de ese planteamiento futbolístico. Y eso se ha cuestionado durante los últimos tiempos. Mantuvo la defensa de 5 hasta el descanso, que la cambió a 4-4-2, y es una de las cuestiones que también se ha cuestionado. ¿Cómo en las últimas horas se puso en tela de juicio que Pepe Lu no estuviera, uno de los líderes del vestuario? Hay un sector del vestuario también, porque esto al final es que es tan difícil hablar en nombre del vestuario, porque hay tantos grupos y tantas personas.
Vamos yendo por sectores.
Claro, entonces hay... Bueno, pues
Barrenechea y sus amigos estarán encantados de que el que juegue sea Barrenechea, eso está claro. Pero en el colectivo y sobre todo pulsando la cabeza de los veteranos, de los que ya llevan más tiempo, pero no tienen por qué ser mayores, es decir, gente que ya lo está sufriendo, sintiendo el hierro desde hace tiempo, la ausencia de Pepe Lu.
Sí.
A mí me han dicho 4. A mí ayer, por ejemplo, me dijeron 4. A nivel futbolístico me dijeron 4. Me dijeron la defensa de 5. Para partidos en Mestalla, por ejemplo, contra el Rayo Vallecano, incluso la salida a Mallorca, partidos donde el Valencia en Copa del Rey tiene que tener personalidad y sobre todo a nivel de convencimiento, de mensaje al grupo de tenemos que llevar la iniciativa, como pasó con Baraja la temporada pasada en positivo. La defensa de 5, inamovible en los últimos tiempos para Baraja, a pesar de los resultados. Mosquera de central en el eje central. Cuando tienes una banda debilitada porque no tienes un lateral puro ni un carrilero puro, apuestas por Diego López y por Fran Pérez en ese costado, y en lugar de flanquearlos con Mosquera de central diestro para las coberturas, pones a César Tárrega, que es más lento que ellos, y los vemos en las diagonales que trazan los rivales, como esa espalda es la más debilitada, y no es Mosquera el que hace esas coberturas, pones a César Tárrega. La ausencia de Pepe Lu, no la entiende nadie, de puertas hacia adentro, me la remarcaban, y Rioja a la derecha. Rioja, que era una petición de tener un extremo zurdo a pierna natural que el Valencia no había tenido en los últimos tiempos y que viene para precisamente marcar diferencias donde las ha marcado toda la vida, de repente Rioja juega a la derecha. Son simplemente 4 apuntes, defensa de 5, Mosquera en el eje central y no en las basculaciones a banda derecha, la ausencia de Pepe Lu y Rioja en la derecha y no en la izquierda, son 4 puntualizaciones deportivas a las que ayer me hacían alusión. Por cierto, Rioja en la derecha, lo contábamos en tiempo de juego porque lo vimos en directo, la secuencia, y para eso estamos, para desde nuestra posición contar lo que a veces no sale en el tiro de cámara por televisión. Rioja, hay un momento, la primera parte ya perdiendo el equipo, que hasta en 2 ocasiones se acerca en la distancia, porque coinciden en la banda, Baraja y él, y se acerca en la distancia al banquillo para decirle con los dedos de la mano, hacerle gestos a Baraja, indicándole algo. Lo que no puedo decir es lo que le estaba indicando, porque yo estaba bastante más muy lejos de esa situación, pero ves que le está indicando algo táctico, futbolístico. Da la casualidad o no que en ese momento Mamardashvili, ahora te preguntaré por él, Iván, se tira al suelo porque le tiene una molestia en el recto. Y ahí se genera un tiempo muerto improvisado o no, en el cual Rioja y Baraja hablan y acto seguido de que se recupere Mamardashvili y se reanude el juego, Rioja pasa a banda izquierda.
y de ahí ya no se vuelve a mover. Rioja, al acabar el partido, habló ante los medios de comunicación y fue muy claro, tanto en el mensaje del nivel que está dando en la plantilla, como comentando esto, que es de todo menos un chascarrillo.
Que la actitud era la de la segunda parte y no la de la primera.
Ha habido un momento que te has acercado tú al Pipo en la primera parte, no sé si eres tú el que le has pedido esa permuta de banda.
Estábamos Germán y yo por dentro, he visto que prácticamente los medios de Rayo seguían prácticamente al hombre y se creaba un espacio ahí dentro que no estábamos aprovechando, y era para que o alguno de nuestros medios o el delantero ocupara ese espacio y pudiéramos hacerle daño a los costados de los interiores. Llevan razón, al final los resultados hablan por sí solos, las estadísticas están ahí, creo que no estamos haciendo un buen año, creo que no estamos a nivel y no estamos demostrando que merecemos este escudo, tampoco estamos demostrando ser jugadores de primera división, al menos hasta el momento.
Las palabras de Luis Rioja, que seguramente no esté dando el nivel esperado, tampoco se esperaba a Mbappé irrumpiendo por la izquierda, no al Mbappé del Madrid, sino al Mbappé de la selección francesa, pero en cuanto a jerarquía y en cuanto a galones y en cuanto a personalidad, que falta mucha personalidad en el vestuario del Valencia, sí que Rioja dio ese paso al frente, sobre todo en las malas. Aunque por exceso de querer ayudar, pues se le viera esta situación con el entrenador, que no sabemos si deja en buen o mal lugar a Rubén Baraja. 9 minutos faltan para las 3:30 de la tarde. Hemos contado la información, hemos hecho la radiografía, la hemos afrontado desde todos los puntos de vista, el club, el entrenador, el vestuario, y ahora con Rafa, con Pedro, con Iván, con Fermín, vamos a abrir el mejor tiempo de opinión.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo WOW, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo WOW.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y ¡voilà! Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece.
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Quart de Poblet.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 23 las 3, con Villarejo, con Zamora, con Herraiz, con Rodríguez, con Rafa, Pedro, Iván, Fermín. Abrimos el mejor tiempo de opinión. Contada la información, volcada sobre la mesa, quiero escuchar vuestra valoración. Yo ya he hablado bastante. Rafa, empiezo por ti de esta situación del equipo, y evidentemente el foco está sobre la figura de
Yo
Baraja.
Sabes que soy poco de volantazos y además no suelo bajarme nunca del carro. Pero el sábado por la noche tuve una mala sensación bajando al perro. Estaba, me acuerdo, bajando al perro y de repente me entró, que yo siempre he defendido que el equipo se va a salvar, pero claro, es que ya me entró miedo, me entró escalofrío. Tuve esa sensación. Es cierto que hoy me he venido un poquito arriba y sigo pensando que, como dice Baraja, queda mucho y hay plantilla para la salvación. Ya sé que esto que estoy diciendo es ahora mismo, pues, el argumento de un tío que está tarado, seguramente, porque los hechos demuestran absolutamente todo lo contrario. Si Baraja es el problema, es lo fácil, y yo creo que ahora sí, porque no estoy convencido del que venga puedo hacerlo mejor que Baraja, pero sí estoy convencido de que hace falta mover el árbol. ¿Será injusto para Baraja? Pues seguramente también tengo esa sensación, pero creo que necesita mover el árbol.
Cambio de dinámica.
El Valencia. Y eso siempre, vamos, está en los 10 mandamientos del fútbol, está en el número 3, y cambiar el entrenador cuando las cosas no funcionan. Y muchas veces digo que es injusto. Entonces, yo creo que ha llegado el momento. Para mí, tenía que haber sido hoy, incluso el día de descanso, y mañana que hubiese ya otro entrenador en Paterna, porque no entiendo tampoco lo de alargar la agonía a Valladolid. ¿Para qué? para perder otra oportunidad de cambiar la dinámica, yo creo que ha llegado el momento de tomar esa decisión, que insisto, yo particularmente no me atrevo a decir si es justa o injusta a los méritos deportivos de Baraja. Si me metes un poquito más el dedo en la llaga, te dirías que para mí sería más injusta que justa, en mi opinión, uh-huh. Pero creo que es necesaria.
Respetable. En el Levante, Pedro, hay una de cal y otra de arena. Se cambió a Muñiz por Paco López y el equipo se agarró a la permanencia. Tenemos el cambio de Paco López por Pereira, que acabó en Alessio y demás, que aquello fue un desastre.
Sí, yo creo que nunca sale bien, porque si salía bien lo haría todo el mundo. Hay muchas veces que sale mal, incluso con cambios de entrenadores doble, triples en una temporada. Los más viejos de esta mesa recordamos temporadas de 4 o 5 incluso. La verdad es que eso ya está fuera. A mí, de todo el batiburrillo de información, hay algunas cosas que me dejan perplejo.
El burrillo, o sea, suena a mierda de información, sí, que nos hemos sacado de la
¿qué has estado haciendo?
Perdona.
Quiero decir que, o sea, es lunes, pero que podrías habernos dado al equipo en el que te incluyes un mérito mayor, ¿no?
Me refiero al cóctel de información.
La coctelera, la mezcla, o sea, ¿no?
La gran mezcla de información. El asunto del finiquito a mí me molesta profundamente. O sea, a mí que el debate esté en lo que gane o deje de ganar Baraja, me molesta profundamente. O sea, ya la Baraja con su dinero, lo que le dé la real gana, que para eso entiendo que es suyo y que haga lo que quiera. Y luego lo de los jugadores es que es otra cosa con la que no puedo. O sea, los jugadores
de toda la vida,
normalmente solo quieren dos cosas. Una, jugar ellos, si puede ser marcar. Y lo segundo es que el entrenador les dé 2-3, no más, porque luego igual no se acuerdan de todas. 2-3 herramientas para ganar los partidos. Eso es lo que quieren. No quieren absolutamente nada más. Entonces, claro, lógicamente, hay muchos que no juegan, están cabreados, porque es que la gente tiene que saber que de los 11 titulares, los otros, o la gran mayoría, preferían que perdiera su equipo. O sea, es decir, eso yo creo que no estoy descubriendo nada. O sea, creo que no es ningún secreto, ¿no? Ninguno dice que sí porque no queréis, pero vamos, que lo sabemos todos. O sea, es que tengo gente muy cercana que le pasa. Y luego lo que pasa es que con Baraja es que no gana un partido. Yo sí que esperaría a Valladolid, Español, porque está todo muy cerca. Valladolid, Español,
pues y entonces a la vez y a Navidad.
Claro, vale. yo personalmente
los parones suelen ser lo que aprovechan los clubes.
Yo esperaría.
La idea hasta el viernes era esa.
Claro,
el problema es que el sábado les entra el vértigo, porque se dan cuenta primero de la bronca de Mestalla, de que el Mestalla ya enfoca a Baraja, y luego del rendimiento del equipo. Es que no juega nada, no le hace gol a nadie.
Las Palmas, Rayo, rivales directos, pero los de ahora, Valladolid, Español, a la vez, ya me contarás.
Yo creo que el Rayo era casi el más seguro para ganar, entre comillas, porque dices, bueno, está a mitad tabla, bien tranquilos.
Tres partidos sin ganar, sí. O sea, tres derrotas consecutivas.
Claro, yo es por ahí un poco el vértigo. Fíjate que yo siempre, cuando hacías la pregunta de si Baraja o no Baraja, yo siempre decía, no sé si es el problema, para mí es uno de los problemas, pero la pregunta es si es parte de la solución. Y con el paso de los días me voy dando cuenta, y con lo que hemos contado, que es prácticamente imposible que sea parte de la solución. No solo por los números, que lo demuestran, sino por todas las situaciones que se están generando en el vestuario y alrededor, que lo hacen irreconducible.
Yo veo muy difícil que Baraja le dé la vuelta a esto, porque incluso en su actitud, ya desde hace semanas, sí. No veo la misma actitud de Rubén Baraja. Y que, como Zamora, me esperaría a ese parón para...
¿Tú esperarías?
Yo esperaría.
O sea, tú...
Porque creo que... No sé, yo esperaría, porque es que me da la sensación de que no solucionas nada cambiándolo ya contra el Valladolid, ¿sabes? Y que espero que contra el Valladolid el equipo de mejor imagen.
Es que ejemplos hay todos, ¿eh? Porque mira a Diego Martínez. Es que Diego Martínez llegó y...
No lo he querido nombrar porque me parece que es un poco la excepción de la regla.
Es que ahí voy. Es que normalmente no sale bien, porque si no lo cambiarían todos.
Yo la duda que tengo es, ¿a quién traes?
Hay cola. Hay cola.
Tú y el club. Hasta yo me pongo.
Tú y el club.
Yo lo tengo claro.
Esa frase, tú y el club. Tú y el club.
Lo digo que quedan.
Venga.
Yo al seleccionador de México.
Aguirre.
Sí.
Esta mañana lo estábamos hablando en Paterna.
La cosa, pues si está bañado en oro en México, va a venir a Valencia.
Me he preguntado a quién traería yo. Yo digo a un fontanero de descensos.
Nos marchamos, pero antes te recuerdo que Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, continúa con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las fatídicas consecuencias de la Dana. Tiene servicio de taller y asesoramiento comercial en Micer Mascó, en Valencia, y en la vía de servicio de la carretera de Madrid, en Quart de Poblet. Siempre con los amigos de Valdisa. 3:30 más en COPE. Adiós.